Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde las instalaciones de Radio Universidad en Adolfo Prieto 133. El tema que abordaremos el día de hoy es México y América Latina en crisis y su posible recuperación. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Alicia Girón González y Wesley Marshall. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Silvia.
Buenos
¿cómo
días,
estás?
Muchas gracias.
Bien, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados. Alicia Girón es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la Facultad de Economía, también de la UNAM. Actualmente es directora de Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía. Es tutora del posgrado en Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias Económico-Administrativas 2010. En dos ocasiones obtuvo la medalla Gabino Barreda por la maestría y el doctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La Junta de Gobierno de la UNAM la eligió para dirigir por dos periodos, 1994-1998 y 1998-2002, la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Es autora de muchos libros y muchos artículos en libros y revistas de temas de deuda pública, crisis bancarias y financieras y economía de género. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia, Estados Unidos. Recibió su doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y hizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Economía de esta misma universidad. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente secretario técnico de la revista Ola Financiera y responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica. Ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Muy bien, pues sin duda la crisis financiera ha trastocado considerablemente las estructuras financieras de todos los países, de la sociedad en su conjunto. América Latina ha sido una región que ha sufrido estragos financieros considerables y que en este momento vale la pena conversar un poco al respecto. Para ello, empiezo por preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo se encuentra en este momento América Latina en materia financiera, Alicia?
Bueno, yo creo que tu pregunta es muy, muy importante y justo, bueno, desde que se inicia, desde finales del año pasado y justo en estos momentos, yo diría que América Latina, a pesar de que tuvo tasas de crecimiento altas, 7, 8% en promedio, y algunos países superaron estas tasas. Es más, cuando la crisis en el 2008 cae, el Producto Interno Bruto se recupera muy rápido. Pero en estos momentos América Latina está presentando un panorama de fragilidad y de cierta incertidumbre financiera. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, porque América Latina, a diferencia de otro continente, que es el continente asiático, nosotros nos hemos especializado. Es muy interesante, o sea, cómo se da el paso de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de exportación basado principalmente en los commodities. Y los commodities no solamente es la soya, el maíz, el arroz, etcétera, sino que son los minerales. Y tú sabes, Irma, que en estos días el oro tuvo una caída tremenda, o sea, sí, una caída, el decremento que tuvo de un día a otro es un decremento que no lo había tenido desde 1980.
Efectivamente.
No es que se haya desplomado el precio del oro, sino que la caída en sí, la tasa de caída fue muy grande.
Espectacular, realmente.
Entonces, esto hizo que hubiera una volatilidad en los mercados y esto pone realmente en una alerta muy fuerte a los países, pues como México, como Brasil, Argentina, e incluso aquellos que han tenido tasas de crecimiento muy altas, como es Perú recientemente. Todos estos países, a partir de la política estratégica de China de invertir mucho en minería, y bueno, los canadienses también están invirtiendo, sí, en México, sí, y han invertido en otros países, ha hecho que países como Ecuador, que es un país muy chiquitito, esté teniendo grandes divisas, pero porque está exportando minerales, además del petróleo, a China. Es el caso también de Argentina, que están explotando las minas, y países como Colombia también han tenido crecimientos, Chile no se diga. Entonces, estos países, realmente, si nos damos cuenta cómo es posible que el arco iris de sus exportaciones se base en commodities, pues resulta que cualquier vaivén en el precio de estos, que son parte de los famosos derivados, que son los causantes de la actual crisis financiera, pues ponen en una situación de fragilidad la región latinoamericana.
Sí, lo que no le había pasado en los 8 o 9, ¿verdad? Bueno, a México sí, pero en general América Latina no. Es hasta ahora que...
Sí, América Latina, yo diría, después del debacle de Argentina, del 2001, sí, uh-huh, Argentina se recupera mucho, 2 años después, de una manera impresionante. Uh-huh. Y bueno, si quieres después platicamos, la situación de Argentina ahorita es de una alta volatilidad, ¿no? Pero sí, yo no diría que América Latina está frente a un panorama óptimo, dado que todavía persiste la crisis en Europa, cada vez se profundiza mucho más. Y en el caso de Estados Unidos, se está hablando de que, bueno, se está formando una nueva burbuja.
Es cierto. Esto, pero no solamente los problemas están por este continente. Hay que decir que en buena medida, yo no sé tú qué pienses, pero lo que sucede en Europa parecía que estaba muy lejos de que ocurriera algo por acá. Es un gran reflejo también de ese detrimento que está sufriendo la economía europea. Básicamente la del...
Sí, y que también, por ejemplo, Unión, siempre, uh-huh, se ha hablado de la diversificación de las exportaciones, lo cual es muy importante. Uh-huh. México, pues el 80% es con Estados Unidos. Cuando crisis, es, cuando Estados Unidos le da una gripa, pues a nosotros nos da una neumonía, ¿no? Pero en el caso de Brasil y Argentina, que gran parte de sus exportaciones van para Europa, pues con esto, o sea, ya llevan 2, 3 años, ¿verdad?
Sí.
Donde se están presentando problemas.
Muchos problemas, efectivamente. Está muy compleja la situación de la economía mundial. Y bueno, impredecible casi. Con esto que hablas de la caída del oro, bueno, fue un desplome realmente, pero
muy
brutal,
grande.
Sí. Bien, pero a raíz, digamos, de una mesa redonda que tuvieron ustedes sobre México y América Latina, donde se habla de banca pública frente a una crisis, recesión y recuperación. Quisiera pedirle a Wesley que nos hable de qué ocurre con la banca pública. Él acaba también de publicar en la revista 172 de Problemas del Desarrollo el papel de la banca pública en las crisis financieras de Argentina y Uruguay. Bueno, está muy ligado también, es otra, bueno, una parte de la problemática mundial, pero a ver, ¿qué pasa con esto, estas crisis de Argentina y Uruguay y la banca pública? Porque aquí, bueno, habría que decir que la banca pública hace rato está muy demeritada, muy marginada, casi inexistente, aunque todavía está ahí, está en un segundo piso, que ahora sí que el segundo piso parece real, ¿no? Está muy, muy por fuera, digamos, de la contabilidad financiera. Y ya actualmente se hacen a tal punto evidentes esta marginación y esta falta de interés en la banca pública en México, que incluso se está convirtiendo en banca múltiple poco a poco. Ya el Banobras ya es banco múltiple. Entonces, ya la presentación de cifras totales de banca, no son solamente banca comercial, sino también banca pública. Esto habla de esa fusión que está sufriendo la banca pública y, bueno, de un camino muy, muy pedregoso, muy difícil, y que esperábamos mucho de que la banca pública se rescatara en algún momento, y creo, no sé, Wesley, háblanos de lo que pasa en Argentina y Uruguay, y luego hablaríamos de México, tal vez, porque son países muy notables en este caso. Sí.
Sí, yo creo que es un contraste muy interesante, y me gustaría agarrar el camino que puso Alicia, que estamos frente a gran incertidumbre y fragilidad. Tenemos la fragilidad interna, incertidumbre por, vamos a decir, la coyuntura financiera internacional. Este artículo en particular es sobre a lo que referiste, es de la crisis de 2001, 2 y 3 en esos países. Entonces, no es la crisis actual, pero yo quise tener algo de contexto para la crisis actual y lo que puede hacer un banco público. Porque si contrastamos lo que pasó en la estela de la caída de Lehman Brothers, aquí en México, cómo usaron Nafin, por ejemplo. Luego, las empresas mexicanas no podían pagar sus bonos. Entonces, Nafin dice que vamos a garantizar esos bonos.
Así es.
Que para mí no es exactamente como yo lo haría. Porque si pensamos que tenemos, y yo creo que eso fue la lectura de las autoridades mexicanas, que la crisis iba a ser, pues, breve, corto. ¿Se acuerdan que no iba a haber crisis? Luego, catarrito, y luego siempre lo estaban menospreciando. Aquí siempre estamos diciendo que estamos frente a una crisis largo y grande, histórica. Y sí, tuvimos razón. Entonces, con un buen análisis de la crisis, una vez que hubiera empezado, yo como autoridad, yo digo, si mis empresas están teniendo problemas en financiarse en mercados internacionales, entonces nosotros ofrecemos financiamiento competitivo, que se puede hacer.
Claro.
Pero ellos optan por más o menos garantizar el pago a los bancos. Porque si yo como banco público garantizo los bonos, estoy favoreciendo más a los bancos que a mis empresas.
Siempre.
Entonces, yo creo que eso es un extremo, y el otro extremo que tenemos en principalmente países de América del Sur que no están, si podemos hablar de estrategias o posiciones diferentes, yo creo que es bastante claro que México va a apoyar los mercados financieros, los bancos estadounidenses y europeos a toda costa.
Así
y
es.
Lo que están intentando hacer los países de Sudamérica es romperse esos vínculos, que es una tarea muy complicada. Yo no sé cuál es la mejor opción.
Muy valiente.
Por lo menos valiente. Entonces, a lo mejor podemos juzgar más positivamente esa estrategia, pero los dos son caminos muy, muy complicados.
Oh, sí.
Entonces, pero yo, como el optimista que siempre soy, yo pienso que con valentía y una buena estructura financiera que realmente sirve a los objetivos de un país, yo creo que sí, en este contexto puede servir tanto para proteger un país frente a la situación adversa externa como para fomentar pues cualquier que sean sus metas económicas. En caso de Argentina, por ejemplo, fue mucho fomento al sector PYME. Sí. Brasil, vemos ahorita, apoyo a la gran industria, al agro, además de algo de...
Nos da algo de envidia.
Pues sí.
Sí. Bueno, efectivamente así. Bueno, pero en estos, digamos, últimos años, no digamos años, durante el fin del año anterior y el actual, Alicia, ¿qué pasa en general con la economía de los llamados emergentes, de los países emergentes? ¿Qué pasa? Ya un poco adelantaste lo que está sucediendo con sus ventas de commodities, pero ¿qué está sucediendo en general con su economía? Se decía que Brasil y Chile, Argentina, eran un ejemplo para México porque habían realmente repuntado, más que caer como nos sucedió a nosotros en 2009. Y bueno, todavía yo diría que no hemos salido todavía de ese hoyo, aunque las cifras muy manipuladas hablan de crecimientos, que esos crecimientos han sido para salir, emerger del cero, ¿eh? Entonces, todavía hablar de crecimiento positivo de este país es difícil. Pero para ellos, por ejemplo, para Brasil, que llevaba un paso firme, ¿cómo ves tú el caso de Brasil y de Argentina? Ya hablabas también de Argentina, que tiene ahora problemas. ¿Cuáles son estos? ¿Qué es lo que enfrenta actualmente, según tu punto de vista?
Bueno, es la pregunta del siglo, Irma. Es una pregunta muy
pero
difícil.
Pero tú eres una
experta. A ver, voy a tratar de contestar. Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo primero, un poco retomando lo que Wes decía sobre esta valentía que tienen algunos países, yo haría mención de esta visión financiera que tienen los llamados BRICS. Tú sabes, Irma, que hace menos de 15 días se reunieron China, Brasil, Rusia y Sudáfrica y plantearon la posibilidad de hacer un organismo financiero para financiar sus propias inversiones. Esto, como dice Wes, es de alguna manera como que irse desprendiendo poco a poco, pues, de lo que es el organismo financiero internacional, principalmente el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que ellos hay una cierta claridad en que debe de haber una independencia financiera. Y cuando digo independencia financiera, es que la canalización del crédito la pueden orientar hacia proyectos productivos. Yo creo que ellos saben perfectamente bien que la apuesta que han hecho hacia la exportación de commodities definitivamente está en los últimos días. China es un ejemplo claro de que lo que ha estado o lo que se está planteando el nuevo gobierno de Xi Jinping es que definitivamente hay que mejorar el consumo de su mercado interno y que definitivamente esa estrategia hacia el mercado exterior la van a seguir, pero no va a ser lo prioritario. Brasil igual. Yo creo que Brasil, al igual que China, porque además, si nosotros vemos cómo ha sido el desarrollo, es casi hacia el este de las costas que se lleva a cabo el desarrollo en Brasil, al igual que en China, todo el este, no hacia el interior. Y entonces, Brasil también tiene que mejorar, pues, de alguna manera, la incorporación de gran parte de su población a un consumo interno, pero de insumos producidos en sí mismo. Lo mismo que China, ¿eh? O sea, es muy interesante cómo están manejando sus políticas y sus estrategias de hoy en adelante. India es otro ejemplo. India es un país que está en los commodities, pero también ha desarrollado una industria muy importante en los mercados, que es la industria del software. Son muy importantes estos, y bueno, Sudáfrica también va teniendo tasas de crecimiento. Pero entonces, yo siento que estos ya se dieron cuenta que definitivamente tienen que desligarse de los organismos financieros internacionales. Y después, tú hablabas de cifras. Bueno, ¿qué han hecho los países de América Latina? De acuerdo a datos de CEPAL, de acuerdo a los indicadores sociales de CEPAL, fíjate que, y lo voy a mencionar porque me parece que es muy importante. Venezuela, con todo el proyecto de Chávez disminuyó los indicadores de pobreza. O sea, quiere decir que las divisas petroleras sirvieron para las misiones y para mejorar los indicadores sociales. En el caso, en el resto de los países, igual.
¿Brasil?
Brasil es un ejemplo, toda la política social de Lula y que la ha seguido la presidenta Dilma Rousseff, ¿verdad? Pero todavía hay ciertos, no se ha eliminado total, no se ha eliminado totalmente la pobreza. Entonces, han disminuido, yo creo que estos países en estos momentos que se están dando cuenta de esa debilidad, del talón de Aquiles que tienen en sus economías, bueno, sí hace necesario un nuevo replanteamiento. Y México, es impresionante que después de que acaba de pasar, bueno, hace 3 años ya, va a ser los 100 años de una revolución social que fue la Revolución Mexicana, nosotros seguimos con indicadores muy lamentables, casi con grupos o regiones que podrían estar al igual que en Haití o en África. De ahí que viene la cruzada contra el hambre, ¿verdad?, que son políticas sociales, que no sé hasta qué punto vayan a tener un efecto, porque, y aquí voy a tomar algo que es muy importante, las políticas sociales, si no van de la mano de programas de pleno empleo, esas políticas van hacia el fracaso. Porque la caridad te saca de una coyuntura. La caridad son votos políticos.
Sí.
Lo que está pasando en Venezuela tiene, o sea, ahí está. Uh-huh. Pero no tenemos empleo. Entonces, aquí es donde, por eso ese cambio de estrategias. Y yo creo que hay mucha claridad en China en que tiene que cambiar todo el aceleramiento que ha tenido durante los últimos años.
Tienen que ir moderando.
Ir, ¿verdad?, moderando, porque uh-huh, además, Irma, también eso tiene que ver con los mercados financieros. Uh-huh. Por ejemplo, lo voy a tomar muy rápido, pero en China ha nacido un sistema financiero paralelo que está creando una burbuja que en el momento, si eso no lo regulan y si no lo tienen presente, puede crear, o sea, puede hundir más la crisis en la que estamos. Y bueno, yo creo que Wes, también estábamos hablando de la burbuja que se está desarrollando en Estados Unidos, lo sí, cual es ahorita
muy peligrosa.
Muy peligrosa, ¿no?
Sí. Ya hace rato que se siente esto, pero en fin, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues digamos en medio de este contexto mundial tan desafortunado, ¿cómo está funcionando la banca pública para otros países en América Latina, Wesley? Porque tengo entendido que no es la concepción que tenemos aquí en México. ¿Cómo está funcionando y, digamos, cómo está relacionándose con los proyectos de desarrollo que estos mismos países han planteado?
Pues yo creo que eso es el asunto fundamental, un proyecto de desarrollo. ¿Quién lo tiene y quién no? Yo no he visto un proyecto de desarrollo en México. Yo no sé todo, pero
no, eso pero me ha escapado. En otros países.
Y entonces, si podemos contrastar el caso de Brasil y el caso de México, donde estoy haciendo bromas, pero Brasil sí tiene un proyecto de desarrollo y podemos ver cómo utiliza su banca pública para ligar el financiamiento a un un proyecto de desarrollo que abarca un plan de desarrollo de las capacidades productivas. Si tomamos el caso de Pemex contra Petrobras, es muy interesante, porque mientras Pemex emite deuda para inversionistas extranjeros, renta sus buques, ya vimos el caso de Galicia. Por el otro extremo, en Brasil, Brasil está recurriendo al fondeo del BNDES, su gran banco público, que se dedica mayoritariamente a esos grandes proyectos industriales. Entonces, ellos están desarrollando su propia astilla para construir los grandes buques de petróleo. Obviamente tenemos los nuevos hallazgos de petróleo en Brasil, pero es interesante ver cómo a partir de petróleo crudo se puede montar un proyecto de desarrollo involucrando varios sectores de la economía, que aquí es algo que
estaba presente en algún momento y quedó completamente subsumido, digamos.
Sí,
pero en otras partes es el, digamos, el eje, la columna vertebral. Incluso, ¿verdad? En este caso, tratándose del petróleo, que es tan importante, han sabido utilizar.
Y las finanzas, porque nosotros que nos gustan mucho las finanzas, yo creo que siempre lo ponemos en un lugar muy alto en la jerarquía, porque sin finanzas, esos proyectos no se pueden explotar de forma mínimamente sostenible.
Así es, efectivamente. Bueno, ¿qué tanto...? Sí, se incrementa. Sí, dime.
A mí me gustaría agregar algo, porque mira, Brasil sería como con nuestra, es como nuestro, ¿cómo se compara México con Brasil? Porque casi son economías de una gran magnitud, y la base, yo quiero profundizar un poquito más en lo que ha comentado el doctor Marshall, y es esto de cómo un banco público, que es el banco más importante de Brasil, puede financiar y dar crédito a sus empresas públicas, a sus empresas de economía mixta y a sus empresas privadas. Yo creo que esto es fundamental, Irma. Claro. En el caso de México, cuyos bancos están en manos, y yo diría que son bancos filiales de bancos extranjeros, es imposible que esta banca rentista de financiamiento, menos a fondo perdido, eso ni pensarlo, pero a tasas moderadas, a empresas públicas, que ya casi ya ni tenemos, ¿verdad? Pero incluso a propios empresarios mexicanos.
Claro.
Y yo voy a tocar el tema de lo que pasa en Argentina. Cuando se hace todos los procesos de privatización bancaria en los 90s, a raíz de las crisis de los 90s, tanto en México, Argentina, Brasil y otros países de América Latina, el Menem quiso privatizar el Banco de la Nación. Y bueno, ya no le dio tiempo, porque se terminaba su periodo, pero allí quienes más se opusieron a la privatización del Banco de la Nación fue la oligarquía agrario exportador. Son grupos muy fuertes. Son grupos, alrededor entre 5 y 6 grupos muy grandes, que controlan cerca del 60% de las divisas de Argentina. Y estos grupos se enfrentaron para que el Banco de la Nación no se privatizara. Y el Banco de la Nación es el banco más grande de Argentina.
Argentina. Sí.
Entonces, fíjate la relación que tiene, esta relación que hay entre lo que son los bancos y lo que son... es la industria. O sea, Si tú te vas a ejemplos como es el sistema financiero de Japón, que cuando después de la Segunda Guerra Mundial se fortalece todo un sistema de bancos públicos para poder echar a andar la economía japonesa.
Claro.
El caso de China es igual. Son cuatro grandes grupos. Cuando se hace la reforma financiera, no es una reforma financiera en el marco del consenso de Washington. No, se hace una reforma financiera con cuatro grandes bancos con objetivos muy particulares, y uno de ellos es el Banco de Comercio y el otro de la Agricultura y dos bancos más. Y es para potenciar un proyecto de desarrollo nacional con una estrategia de largo plazo y con una estrategia para crecer también hacia afuera. Entonces, ¿cómo es posible que México vaya a tener un desarrollo autónomo si sus bancos son filiales de casas matrices, que es BBVA y Santander, porque son los que tienen más del 40% de los del control de los activos, si no tenemos bancos en manos de particulares o del sector público? Entonces, yo creo que esto es muy importante y hay que utilizar estos programas como el de Momento Económico para constantemente hacer público esta demanda de la sociedad de tener bancos nacionales, sean públicos o privados, y que le presten a los mexicanos, a los que están aquí.
Ese ha sido un réclame en estos programas, puedes estar clara.
Porque fíjate que, y bueno, ya termino con esto porque es lo que siempre yo estoy diciendo, o sea, en las noticias, BBVA ha dicho el monto de ganancias que obtiene de América Latina y el porcentaje tan alto que obtiene de México. Y Santander igual, y ellos están perdiendo allá, donde están sus matrices. Entonces, ¿por qué esta cerrazón de seguir teniendo los activos de los mexicanos en manos de una banca extranjera, una banca rentista, una banca especulativa?
Así es. Aquí no tenemos realmente ese tipo de bancos como el Bendes, que es el más grande no solamente de Brasil, sino el más grande de América Latina en ese terreno. Sí, Wesley.
Y también yo creo que Alicia toca un punto importante, que es la oligarquía nacional que defiende la banca pública.
Ah, exactamente.
Y aquí no tenemos oligarquía nacional, tenemos la oligarquía nacional, sería más bien una clase de gerentes para transnacionales y no tienen su propio proyecto, por lo tanto no reclaman tan fuertemente un banco.
Claro, y entonces aquí está en juego, se está hablando durante las últimas semanas de que se va a aprobar una reforma financiera. Pues a mí la verdad es que sí me gustaría decir cómo va a ser, de qué se trata la reforma financiera. Porque si se trata de que haya más microfinancieras dándole préstamos o microcréditos a las familias, pequeñas familias, para que ganen muchísimo, las microfinancieras, me parece que eso es fatal. Hay un problema de lo que están ganando las microfinancieras, que ganan tasas superiores a la banca privada extranjera. Y eso está, yo invitaría a los radioescuchas que vayan a las páginas de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, donde muy fácilmente se pueden sacar las ganancias de las microfinancieras. Y además de eso, hay otro problema, que gran parte de estos microcréditos los utilizan las mujeres. Entonces resulta que las mujeres somos muy rentables para, a través de los microcréditos, principalmente para las microfinancieras. Y fíjate que yo ya termino con esto, porque bueno, de repente nos apasionamos mucho aquí en el programa de Momento Económico con Irma y con el doctor Marshall. Y es que acaba de estar hace unos días el coreano que viene de Cambridge, este es Ha Hong Shang escribió un artículo que a mí me pareció sorprendente, criticando los microcréditos. Porque, bueno, yo me imaginaba que era un poco más neoclásico, más ortodoxo, pues ha hecho una crítica impresionante, es un artículo que está en la web sobre los microcréditos, y hay muchísima literatura a nivel internacional de este gran ejemplo del Grameen Bank, ¿verdad?, que hasta le dieron el premio Nobel. Y lo peor de todo es que se ha estado reproduciendo eso en zonas de alta marginalidad, como es Chiapas, como es Oaxaca, y que esto incluso se ve a través de las famosas SOFOLES. Yo creo que si la reforma financiera en México incide en este tipo de instituciones,
claro,
cuando debería de regresar, no es que regresemos, o sea,
que mantengamos.
La economía no es ergódica, ¿verdad? O sea, la economía, pero podemos tener ciertas lecciones de la banca de desarrollo, como lo fue Nacional Financiera e incluso los fideicomisos del Banco de México.
Así es.
O sea, México creció cuando tuvo una Nacional Financiera y un Banco de Comercio Exterior muy fuerte. Y ahí están las cifras.
Ahí están, naturalmente. Hay una concepción absolutamente, digamos, contraria a lo que se tenía cuando su creación. Y esto es, pues ya lo han dicho ustedes, un mal ejemplo, ¿verdad? Es decir, no que nadie siga nuestro ejemplo, hay que seguir el ejemplo de otros. ¿A qué se debe, Wesley, que en México, Chile y Perú, y México, bueno, también, por supuesto, más que nadie, tengan un porcentaje de extranjerización de la banca tan alto? ¿A qué lo atribuyes? Claro que...
Pues yo tiendo a la simplificación por lo bien o mal, y yo diría al contrario de esos países que decimos que eran valientes, esos serían los países dejados. Esos bancos dejan mucha ganancia.
Exacto.
Y si un país va a dejar que extraen sus ganancias, pues hay alguien que va a querer hacerlo.
Sí, claro.
Para mí sería así de sencillo.
Sí, definitivamente que yo creo que hay una razón principal. Mira, yo creo que en lo que viene a ser el financiamiento y el desarrollo, yo creo que hay dos vertientes. Los que creen que el mercado define todo y por lo tanto están dejando en manos de los mercados financieros las grandes ganancias para extraerlas de nuestros países, y los que creemos que lo mejor es que haya una banca pública, una banca nacional, y las ganancias se inviertan en proyectos de desarrollo. Yo creo que esto es muy importante. Son dos vertientes que incluso están dentro de dos paraguas totalmente distintos. Uno es de cómo se percibe la moneda, y eso es la famosa teoría cuantitativa, donde ahí Friedman dio una metáfora, que el dinero caía del helicóptero. Cuando digo, bueno, ¿cómo está eso? Bueno, es que simplemente la función de la banca central, que es la emisión del dinero para crear empleo, pues entonces, como eso se de alguna manera lo castraste al cambiar la ley orgánica del Banco de México, bueno, pues ahora eso está en manos de los mercados financieros. Y los mercados financieros vienen para obtener ganancias.
Así es.
Y la otra visión, ¿verdad?, es el financiamiento para, de alguna manera, invertir esas ganancias. Entonces, bueno, o sea, ¿qué queremos? Y lo que tenemos, pues a lo mejor es lo que nos merecemos, ¿no? Ser exportadores de...
O, bueno. Como población, creo que no. No nos merecemos eso.
Pero los
lo que sí es que no hemos puesto atención a qué tipo de gobernantes elegimos. Yo creo que este es un principio muy grave, ¿no? De estar manteniendo en el poder a un grupo de verdaderos sátrapas. No, esa es la verdad. ¿Por qué estar de acuerdo en sacar todo el excedente del país? No solamente excedente de producción, sino el excedente de capital. Entonces, pues es como de locos, ¿no? Es quererse hacer el harakiri. Bueno, pues esto parece muy tonto, sin embargo, obedece a cierto tipo de ideología, que sabemos muy bien que es esta ideología del consenso de Washington, aunque se oiga machacón. Es esto, y nosotros hemos sido no solamente obedientes, sino fervientes admiradores de esa ideología, y eso nos está llevando por las peores rutas al fracaso más rotundo. Vamos a hacer un breve corte antes de que nos enojemos más.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, en vista de lo que hasta hoy acaban ustedes de plantear, ¿por qué la banca pública actualmente no cumple con su función de promover el desarrollo productivo del país, en este país? Todavía tenemos ahí los bancos. ¿Por qué no promueve el desarrollo? ¿Cuál es el argumento, según tu punto de vista, Wesley?
El argumento siempre es una pregunta difícil. A mí siempre me fascina la política pública en materia de finanzas en México porque carece de argumentos. Porque en otros países, por lo menos, te dicen una mentira. Porque, ¿cómo justificamos? Creo que fue hace 2 años que el préstamo mayor de Nafin fue a Renault, el cochero de Francia.
Sí.
Digo, otra vez no sé todo, pero me imagino que ellos pueden financiarse en Francia.
Claro.
Y
pero aquí
tampoco
se
creo
todo.
Que Nafin es para. Creo que ahí dijeron que sí es un generador de empleos y por eso hay que apoyarlo, pero para mí es una justificación muy floja.
Sí, de verdad, muy, muy sin base.
Sí.
Sí, porque cuando tú estás financiando a una gran empresa, no te está declarando en qué lo va a utilizar.
Bueno.
Aunque aquí se pide eso y está en la ley que debieran justificar el uso de los fondos, no creo que hayan justificado nada.
No, ni que traigan facturas ni
nada. Y sigue estando en la ley orgánica, porque ahí están las leyes orgánicas, tanto de Nafin como de el Banco de Comercio Exterior, Iván Obras, que son los que quedan aparentemente vivos, en la ley orgánica dice que es básicamente apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿qué piensas tú?
Y sería otra cosa si Renault compra sus llantas, sus vidrios de pequeños y medianos empresas que le surten aquí, pero tampoco es el caso. Entonces, para mí, no hay ninguna justificación para eso. La única lógica que tiene es que están, como esas personas funcionan como sencillos gerentes para intereses mayores extranjeros, pues si se pueden financiarse un poco más barato en un país que otro. Porque tenemos que seguir cuestionando también en 2009, esta compra de divisas de 30,000 millones de dólares del Banco de México, yo pienso que fue para ahorrar 3 pesos para 3 bancos extranjeros. Ahí gastamos 2 refinerías en ahorrar 3 pesos, 2 pesos a unos grandes bancos. Para mí es completamente aberrante la...
Absurdo, ¿verdad?
Sí, no es aberrante porque tiene lógico, pero es absurdo, es absurdo.
Sí. Digo, para pensar que esto es una explicación, pues no lo es, ¿verdad?
Sí.
No es una explicación, sobre todo, nacional. No es una explicación de recursos públicos. Puede ser de recursos privados, haga usted lo que quiera, pero son recursos públicos. Se supone que esto debiera tener una amplia justificación, sobre todo en qué se va a gastar cuáles son los rubros, digamos, en que se va a gastar este recurso, este préstamo. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro saber esto y darse cuenta que cada vez más, y yo esto lo digo porque acabo de hacer una investigación, un rastreo de cifras, se va cerrando la información. Lejos de que la transparencia sea tal, la ley de transparencia sirve para darse cuenta de que no hay nada de transparencia y cada vez es menos buena, porque si uno solicita los datos, se los dan todos juntos. Entonces todo está sumado, pero no, lo que yo quiero es desglosado. No se puede. Entonces ya no puedes hacer cálculos del ROA, del RAE, todo esto, que eran importantes para darle seguimiento a la forma de operar de todos los bancos, no solamente los públicos, también los privados, pero hoy es imposible. Esta homogeneización que se hizo de los balances financieros, y que eso lo pidió Estados Unidos a raíz de la firma del Telecán, fue el acabose, porque desaparecieron de los balances una serie de rubros, de renglones que explicaban muchas cosas y que hoy no puedes encontrar. Darle seguimiento a la investigación es imposible. Tienes que hacer uso más bien de la intuición que de las cifras. Eso es grave, ¿no? Pero pues bueno, si así vamos, y con el silencio y el ocultamiento y la opacidad queremos cubrir todo lo que se está haciendo mal, a ver qué día se van a encontrar con un desastre grande, ¿no? Pero bueno, ¿es posible, según ustedes, recuperar la economía latinoamericana en general, vamos, y de México, frente a una crisis financiera, digamos, porque nos amenaza? No es difícil, como te decía hace un momento Alicia, y tú también corroborabas, que esa burbuja que se empieza a pergeñar allá por Estados Unidos y que también en los países asiáticos, básicamente en China, ya se ve, ya toma forma. ¿Qué es lo que va a hacer México frente a la extranjerización de la banca, por ejemplo, Alicia?
Bueno, yo creo que falta mucho decisión política. Mira, Irma, ahorita que Wes estaba platicando de esto de los 30 mil millones de Banco de México, yo cuando Citibank cae en bancarrota, el gobierno norteamericano lo rescata. Sí. Y por ley bancaria, ningún banco en México que esté asentado aquí en nuestro país puede tener participación de un gobierno. Inmediatamente salieron personas como Francisco Suárez Dávila a decir que urgentemente era el momento para nacionalizar Citibank. Esa noticia no duró más allá de 3 semanas.
Es cierto.
Se cayó, callaron esa noticia. Los diputados que en algún momento quisieron, Manlio Fabio, ahí, que quiso opinar y todo, callaron todo. Y bueno, después Citi regresa el dinero al gobierno, a la Reserva Federal, pero era el momento. O sea, yo creo que México tiene una camisa de fuerte muy grande, muy profunda, que es el Tratado de Libre Comercio. La otra, que bueno, es un país totalmente interdependiente con los Estados Unidos, uh-huh, y que está dentro de esta lógica de que, bueno, la economía tiene que regirse por las leyes del mercado.
Así es.
Entonces, si tú ves, México de alguna manera es el líder de Colombia, uh-huh, Perú, Chile, o sea, han tenido varias reuniones contra países que es Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, que están más por un proyecto más nacional e integral. En Así cambio, es. Nosotros estamos por un proyecto más de respetar de alguna manera a este capital rentista. Yo diría capital rentista porque, bueno, yo no estoy en contra de las inversiones extranjeras, ni mucho menos. Yo creo que está bien que vengan, ¿no? O sea, parte de, es parte del desarrollo, pero hay que regular. O sea, el Estado está para regular y lo que es el Estado mexicano es dar todo. Y yo termino, nunca se me va a olvidar que cuando toma posesión el primero de diciembre del 2006, el presidente que salió hace un año, Calderón, a los dos días siguientes de haber tomado posesión, con los primeros que se reunió fue con los empresarios españoles.
Así es.
Pero nunca se imaginó que España iba a caer en una crisis, ¿no? Entonces, o sea, han estado cediendo al capital extranjero, no sé con qué idea. No sé si con la misma idea que en algún momento sucedió en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia no hay, cuando entra Evo Morales, no había ningún banco de carácter público. Porque ¿para qué? Si los bancos públicos eran corruptos, pues había que eliminarlos. Entonces es como, eso no puede ser. O sea, el Estado es un regulador, está para presentar las leyes y está para regular. Y tú no puedes dejar todo en manos de los mercados financieros, de los intereses extranjeros, sin que haya formación de capital. Y aquí esto es muy importante. Yo creo que la carencia de México a partir de finales de los 70, que es cuando México entra realmente a la órbita del Fondo Monetario Internacional, con toda una serie de planes de ajuste, con la llamada austeridad y las finanzas sanas, sí, lo que ha hecho es tener a México como el paciente estable. Cuando un paciente entra en terapia intensiva, el médico lo que le dice es que está estable. ¿Y qué es eso? Pues ni sabe si se va a morir o va a resucitar,
está
o
vivo,
se puede quedar. Está estable.
O es un muerto viviente, es un zombie.
Sí,
así es.
A la pregunta de qué se espera para México, yo estoy de acuerdo con Alicia que tal vez cuando empezó la crisis, con un gran cambio de rumbo, hubiera sido posible evitar el desastre que viene.
Sí.
Pero ahora tenemos las microfinanzas que están a punto de estallar, según algunas cosas que he leído, especialmente en Chiapas, pero en muchas regiones. Tenemos una banca española insolvente, que es una bomba de tiempo. Tenemos otra vez los bonos de las empresas, que muchos se han endeudado en mercados internacionales después de la primera ronda severa. Tenemos el desastre de Pemex y las finanzas de Pemex y lo que le están proponiendo ahora, que me parece suicidio total, Sofoles y Sofomes, vamos a tener problemas y ya están haciendo mucho ruido con la deuda estatal. Pero yo pienso que los primeros van a ser lo más importantes. Pero es divertido, ya que estamos hablando de la austeridad, y yo creo que sí es una pregunta importante, si lo merecemos o no, porque muchas veces una de las críticas contra el estado de bienestar es el paternalismo, papá gobierno, siempre dicen,
sí,
como reclamo a un padre bondadoso. Pero todavía tenemos paternalismo, la austeridad es paternalismo total, pero son malos padres, son padres que pegan y nos quitan cosas. Y parece que eso resulta convencente por muchas grandes capas de la sociedad.
Así es.
No sé si es por
que
la
te
culpa.
Mereces, te mereces un castigo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ahora te bajo el sueldo, te bajo el salario,
sí,
o no tienes empleo,
sí,
y además tienes muy caro, si quieres, el dinero. Te lo pongo bien caro. Entonces,
sí,
todo esto es un castigo perenne.
Sí, y que es parte de una ideología y que está,
claro,
mucho fundamentada en los principios de Santo Tomás de Aquino, ¿no? También, que son, sí, es la austeridad, o sea, ¿para qué tener más?
Hay que ser,
¿no?,
humildes.
Humildes, hay que pagar, ¿no?
Pero vemos que la austeridad lleva siempre a una corrosión de valores brutal que todos,
claro,
vemos en la ciudad todos los días.
No, y lo que está pasando ahorita es eso. O sea, toda la austeridad que se inserta, bueno, que se en América Latina yo diría que a finales de los 70s, con muy buenas épocas, pero que está implícita la austeridad, y lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos y que viene para nosotros, porque toda la política es de austeridad en México, es realmente un quiebre en los valores sociales de la población. O sea, hay mucho desasosiego,
rencor,
violencia.
Sí, claro.
Porque el dinero, realmente, yo pienso que el dinero debe de ser un derecho fundamental. Casa, agua, paz, comida, transporte y dinero. No hay ninguna razón para quitar el dinero a la gente.
Así
ninguna
es.
Razón técnica para hacerlo. Arruinas la economía, arruinas la sociedad.
No,
¿y para qué?
No, y han arruinado a tal grado, porque esto viene desde los 80s con los planes de austeridad, donde, por ejemplo, la universidad, solo para poner un ejemplo que acaba de suceder hace unos días, no puede ampliar la matrícula.
Es espantoso.
Porque solamente tiene un cierto número de placitas. Entonces, claro, los profesores no pueden tener grupos de más de 200, ni hay un lugar para tener a 300 alumnos. Entonces, se limita la entrada de jóvenes a la universidad pública, ¿verdad? Y solamente pueden ir aquellos a una universidad cuando los puede pagar la familia. Esto lo que está haciendo el país es lanzar a una mediocridad a toda una capa de jóvenes y que además son los jóvenes del futuro y son los que van a dirigir este país. Y eso es lo que hemos visto, que desde que entra la austeridad, si tú ves, Irma, quién está dirigiendo este país, pues a muchos les faltó el baño del pueblo, que es lo que yo digo, que es pasar por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el mosaico de las clases sociales de este país.
Así es.
¿No?
Sí, eso es muy verdad. Bueno, por último, ya nos queda muy poquito del programa. ¿Cuáles serían las medidas que ustedes sugieren, pues, para, de corto plazo, digamos, para, por lo menos para México, rehacer, digamos, la economía a través del financiamiento público? No se puede con el gasto público, pero probablemente se pudiera rescatar el financiamiento a través de una banca, o no sé, no, banca pública o fondos públicos puestos a la mano, sobre todo de los empresarios pequeños y medianos, que es el 97% de empresarios de este país. Wesley.
Yo pienso que, sobre todo, tiene que ser un gran cambio político para empezar a plantear preguntas así de forma seria.
Así
y
es.
Yo creo que tenemos que tocar fondo antes de que tengamos este cambio, pero parece que el país sigue cayendo en el abismo y no tocamos fondo nunca.
Yo creo que una cosa grave también y que debiera tomarse en cuenta es pensar en una regulación y un control estricto de los dineros que tienen los bancos, o sea, de los bancos. La regulación y control bancaria es indispensable. No regulación, estoy hablando de que tengan capitalización. Son tan ricos que la cubren y la pasan. Eso no. No es lo de Basilea, es el control interno. Yo creo, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
No, yo creo que es una excelente propuesta, pero ¿quién la va a apelar? Yo digo, eso es un problema, porque no son para mí nunca son problemas técnicos. Podemos hacer lo que queremos hacer. Si decidimos como sociedad, vamos a hacernos. Pero si no, pues no.
Mira, Irma, yo creo que tú dices una cosa rápida, es el control de las tasas de crédito. Las tarjetas,
que sí.
Lo que te cobran y los microcréditos. Vayámonos por ahí. Es solamente una iniciativa de ley la que debe de poner en su lugar lo que están cobrando estos rentistas.
Sobre todo a gente de bajos recursos, ¿no?
Exacto. Yo creo que eso
una
es
una ley medieval. Contra la usura, y ya.
Sí,
no es novedoso,
lejos,
no es jurídicamente novedoso.
No, pero sí novedoso para lo que se ha hecho aquí durante 3 décadas. Bien, pues les agradezco muchísimo su presencia, muy importante sus juicios. Quedamos a sus órdenes para seguir presentando cosas importantes, avances sobre todo de investigación, que ustedes tienen muchos. Entonces, pues muchas gracias por su presencia, Alicia Girón y Wesley Marshall. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas que siempre se comunican con nosotros. Y bueno, sean felices. Gracias a los controles técnicos.
Muchas gracias.
De Carlos Montaño, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y bueno, Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.